Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Hoy es jueves 25 de julio, es el día de Santiago Apóstol. Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono. Juan José Bayos está en la realización técnica y un saludo de todo el equipo que hace posible este tramo de Buenos Días, Madrid, hasta la una de la tarde. Hoy tenemos de nuevo debate de investidura con programación especial en Onda Madrid a partir de la una, manteniendo la tensión informativa hasta el último momento, puesto que no está todavía claro cuál será el resultado de la votación, pero en Onda Madrid lo vamos a retransmitir en directo, especial, recordamos, desde la una. Y bueno, como a partir de las 2:30 ya se irá clarificando la cosa. En cuanto se produzca la votación, sabremos si Pedro Sánchez es investido presidente en esta segunda votación o no. Esto será, insisto, a partir de la una. Pero hasta esa hora, otras muchas cosas en este Buenos Días, Madrid. Podemos empezar con un titular positivo, entre comillas. El paro en la Comunidad de Madrid bajó en 37.300 personas en el segundo trimestre del año, según la encuesta de población activa publicada hace apenas una hora por el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el paro bajó en 123.600 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 3,7% menos que en el trimestre anterior. Y decía yo que entrecomillo porque, aunque como, en fin, parece un dato positivo, pues todo tiene su cara y su cruz, y hay que aclarar también que este descenso del desempleo es inferior a los registrados en todos los segundos trimestres de los últimos 6 años. Pero vamos a volver a lo positivo y vamos a felicitar por su cumpleaños a una persona, a un artista, a Santiago Auserón, que nacía un 25 de julio. Empezamos con una canción de Juan Perro.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está, mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va.
Juan Perro, Santiago Auserón, tengo a Belén Almonacid aquí en el estudio y me recordaba con muy buen criterio, Belén, que es el cumpleaños de Santiago Auserón, pero también es su santo.
Claro, hoy es el día de Santiago Apóstol, así que aprovechamos para felicitaros a todos los santiagos que nos estéis escuchando. Es más, si queréis dedicarle una canción a un Santiago concreto, por ejemplo, se me ocurre, 628-091-117, 628-091-117, que ya sabéis que es ese WhatsApp en el que podéis pedirnos canciones, pues que tengan un mensaje para la persona que vosotros queráis. Y hoy ya dejamos lo mío.
Pues fíjate, ¿vale? Que te iba a preguntar yo si tú eres más de Radio Futura o de Juan Perro, si esto es de tu gusto,
yo soy de
porque
Radio
como
Futura.
Tienes que superar.
Me gusta. Radio Futura, reconozco que siempre me ha encantado esto de la moda juvenil y demás. Que lo dicho, que no me dediquéis a mí más canciones, que me sentí muy especial ayer, pero yo creo que ya, que es que están empezando a decirme en redacción que de qué voy. Que si estoy yo tan subidita desde que vosotros, los que estáis ahí al otro lado, oye, pues en el día de ayer me dedicasteis tantas canciones. Así que 628-091-117 para dedicar canciones a los demás. A quien vosotros queráis.
Ese teléfono que está ahí a disposición de los oyentes es el número de WhatsApp y un montón de contenidos que vamos a tener hasta la una de la tarde.
Pues mira, sí, por ejemplo, hablábamos de que hoy es el día de Santiago, es un día grande, por ejemplo, en Galicia, en Santiago de Compostela, pero nosotros aquí, en nuestro Madrid, también nos hemos encontrado con un camino muy especial, es el Camino de Malasaña. Vamos a saludar en unos minutos a Lope de Aixela, es el pregonero de Malasaña, y con él vamos a intentar intentar aclarar qué es lo que pretende hacer esta tarde a las 8 de la tarde en el barrio, ¿vale? Con salida en la Plaza de Santiago. No podía ser
de otra
manera. O sea,
que tenemos a un gallego en Madrid que nos va a llevar a hacer el Camino de Malasaña.
Sí, dice que quiere que ese espíritu del peregrino se transmita entre todos los vecinos de Malasaña, que se una el barrio, que de alguna manera haya esa complicidad, ese ayudarnos los unos a los otros, y vamos a intentar averiguar algo más sobre nuestro pregonero de Malasaña, que siempre está ideando cosas nuevas. Estaremos muy pendientes, claro que sí, de todo lo que tiene que ver con esa multa o no multa. ¿Nos va a multar finalmente la Unión Europea? Sí, no, teniendo en cuenta que hemos superado los niveles de contaminación que teníamos ahí previstos. Bueno, pues vamos a contarlo y lo dicho, rápidamente en cuanto conozcamos la valoración y nos digan si efectivamente hay multa o no, hablaremos de todo ello y antes vamos a intentar analizar si, por ejemplo, oye, qué sé yo, si presentar un plan alternativo, pues a lo mejor
como la,
que la multa
de,
no caiga.
De, sí, de septiembre, que te presento un trabajo al profe y si me lo compra...
Yo es la duda que tengo, a ver si solo se puede quedar en amonestación si presentamos un programa que diga que efectivamente vamos a reducir esos niveles de contaminación. Cruzo dedos, porque es que si no la multa es... Vamos, me he perdido en la cantidad de ceros que habría que ponerse a pagar como esto suceda de verdad. En fin, que el WhatsApp 628-091-117 sirve también para nuestro consultorio, hoy consultorio vinculado con las plantas medicinales y atención con el cardo mariano.
Ah.
El cardo mariano.
¿Para qué sirve? Bueno, se lo preguntaremos a nuestra experta.
Claro que sí, a Mariluz García Toro, farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Esto tiene que ver con los excesos, cuando nos pasamos con la comida, cuando nos pasamos con la bebida. El cardo mariano es muy bueno para el hígado, para depurarnos, y luego vamos a intentar averiguar más al respecto. Cualquier duda que tengáis, 628-091-117. Y poco más, solo te diré que, teniendo en cuenta que vamos a estar en el Congreso de los Diputados viendo a ver qué es lo que sucede en el hemiciclo con el especial con Juan Pablo Colmenarejo. Le diremos también que preste atención a si los políticos...
Se lo he preguntado yo hace un minuto y estaba enfadadísimo porque me ha dicho que en las anteriores sesiones del Pleno de Investidura que le ha estado en el Congreso, sí que ha visto cómo los diputados, mientras hablaban los portavoces, estaban muy pendientes del móvil. Y hombre, yo creo que todos coincidimos en que eso es una falta de educación, hay que tener una escucha activa, una cosa es una consulta puntual y otra estar todo el rato
claro,
ahí.
Claro, que parece que estás haciendo otras cosas. Bueno, pues
un
hay
juego.
Un profe de secundaria con el que vamos a hablar que está enfadadísimo, está regañando a los políticos, mal ejemplo que están dando a los estudiantes, ¿por qué? Pues porque él no deja que sus alumnos tengan el móvil mientras están en clase atendiendo, que entonces que porque los políticos no atienden a lo que deben, que en el fondo en sus manos están nuestros destinos.
Pues todos estos contenidos y algunos más nos van a ocupar hasta la una del mediodía. Son las 10:15, así que yo creo que ya podemos comenzar de lleno.
Ya iré cuando tú no estás. Se me está llenando el tiempo de maldita soledad. Tiempo, párate un poco ya. Que después de tantos años necesito descansar. Y el tiempo sigue a su ritmo, yo atiendo un malabarismo, con un pie encima un cajón. Erele, y el aire sigue a su bola, él se piensa que controla, también lo pensaba yo. Ya iré, cuando tú no estás, se me está llenando el tiempo de maldita soledad.
Pues ya lo hemos comentado, hoy sabremos cómo evoluciona la postura de Bruselas con respecto a España por nuestros altos niveles de contaminación del aire en Madrid y Barcelona, sobre todo. La Comunidad Europea tiene previsto denunciar hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa del aire. El Tribunal de Justicia examinará el caso y tendrá que pronunciarse al respecto. Nosotros tenemos al teléfono a Paco Segura, que es coordinador de Ecologistas en Acción. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Para hacer una valoración previa de lo que puede pasar hoy, ¿qué consecuencias puede acarrearnos este incumplimiento de la normativa del aire?
Bueno, pues lo que va a ocurrir es que con toda seguridad vamos a tener una denuncia del Tribunal Europeo que va a acabar en una sentencia condenatoria. Porque es que no hay ninguna duda que desde 2010, que está vigente la legislación actual, hemos incumplido todos y cada uno de los años, todos, con gobiernos del PP, con el último gobierno también de ahora Madrid, hemos incumplido los límites de calidad del aire, sobre todo para el dióxido de nitrógeno. Entonces, eso se va a traducir en una condena absolutamente segura, porque los datos son incontestables. Y luego, si después del margen de tiempo que nos den no hemos tomado medidas suficientes como para reconducir la situación al cumplimiento de los máximos legales, pues entonces ya vendrá una segunda sentencia en la que ya se impondrá una multa.
De momento, condena segura, la multa, todavía habrá que esperar a ver qué ocurre, y creo que tenemos un expediente abierto, España tiene un expediente abierto desde 2015, que estaba en estado latente desde mayo del 18 y que está, se ha reactivado de nuevo, no sé hasta qué punto, con Madrid Central, el hecho de que se haya revertido Madrid Central, ¿puede haber activado de nuevo este expediente, la reapertura del expediente?
Sí, y no solo Madrid Central, o sea, no solo los últimos acontecimientos con respecto a Madrid Central. Yo creo que el Partido Popular ha sido tremendamente desleal con el acuerdo con el que llegó a Bruselas. El acuerdo lo adoptó el gobierno de Rajoy en enero de 2018 con el comisario, presentando unos planes que en teoría iban a permitir cumplir la normativa, ¿no? Estos planes eran el Plan A de Madrid, algunos planes de Barcelona. Madrid Central está incluido en el Plan A. Bueno, cuando se intentó poner en marcha el Plan A, el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular y también la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, recurrieron la ordenanza de movilidad, el Plan A, Madrid Central, para intentar que no se pusiera en marcha. Y una vez que llegaron al poder, hace recientemente, pues han intentado desvirtuarlo con lo de las multas. O sea que lo de las multas ya ha sido esto lo que ha colmado el vaso, porque ellos estaban viendo que un acuerdo que había asumido el gobierno de España a través del Partido Popular, el mismo Partido Popular en la región y en la ciudad estaba constantemente boicoteándolo. O sea que, digamos, estaban hasta las narices, así de claro, de esta actitud. Y de hecho hay una prueba bastante clara, es que fueron tres países los eximidos que les dieron una prórroga para intentar cumplir la ley. Eran España, la República Checa y Eslovaquia. Y este expediente no se reactiva para Eslovaquia y la República Checa, solo para España. O sea que mucho ha tenido que ver, seguro, la actitud esta que se ha tenido con Madrid Central.
Lo que está claro es que ha habido una serie de incumplimientos reiterados y un poco los políticos se van como pasando la patata caliente. Paco, vamos a escuchar unas declaraciones de esta misma mañana en esta casa, en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Begoña Villacís hacía estas declaraciones en las que de alguna forma dice que es una situación heredada. Vamos a escucharle.
Nos vemos responsables de hacer todo lo posible para que no nos imponga la multa, pero por supuesto que no somos responsables, pero les encanta responsabilizarnos a pesar de que llevamos apenas dos meses en el gobierno. Para empezar, es una denuncia que ya empezó en el año 2015 y además que está basada en unos datos de medición que no se corresponden con el ejercicio de este equipo de gobierno. Es decir, son los datos de medición de contaminación durante el gobierno de Manuela Carmena y a consecuencia de las políticas medioambientales supuestamente del equipo de Manuela Carmena.
Estas son las declaraciones de la vicealcaldesa de esta misma mañana, esta casa Onda Madrid. Y al respecto, Paco, yo quería preguntarte cuál es el periodo exactamente sobre el que se fija el incumplimiento, porque estamos ahí un poco jugando con los años.
Mira, pues es bien claro. En 1999 se aprobó la legislación actual con respecto al dióxido de nitrógeno. Nos dieron 11 años para adaptarnos, 11 años, para alcanzar, cuando llegara 2010, unos determinados niveles que no deberíamos rebasar. Bueno, se estuvo eludiendo este compromiso todo el tiempo y, por supuesto, cuando llegó 2010 y todos esos 11 años y hasta 2015 estuvo gobernando el Partido Popular, pues sencillamente se incumplió la ley, porque es que no habíamos hecho absolutamente nada. Ana Botella decía que asfixiaba más el paro que la contaminación, desvirtuando y banalizando un tema que es gravísimo, porque estamos hablando de que en Madrid fallecen 5.000 personas al año por la mala calidad del aire, o sea, un asunto gravísimo, gravísimo. Entonces, en 2015, cuando llega la anterior corporación municipal, empezaron a poner medidas que se han puesto en marcha muy tarde, en buena en buena medida porque las ha estado boicoteando el Partido Popular constantemente, con recursos, con de tal. Es verdad que fueron lentos en la tramitación y se pusieron demasiado tarde, pero eran las medidas que la Comisión Europea, Madrid Central, el Plan A, consideraba que podían permitir que hacia 2020-2021 llegáramos a cumplir la normativa de calidad del aire. Así lo consideró la Comisión Europea y por eso nos dieron la prórroga. Entonces, que ahora los que han estado boicoteando estas medidas, los que han intentado cargarse pues, mediante la suspensión del sistema de multas, Madrid Central, que es una medida que ha funcionado muy bien y que ha permitido rebajar mucho la contaminación, nos vengan diciendo que no tiene nada que ver, pues es de un cinismo apabullante.
Nos comentabas que la condena va a ser segura en cuanto a esa bueno, pues esa decisión que tiene que tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta misma mañana, pero en cuanto a la multa habría que esperar, digamos, a una segunda fase. ¿Pero qué cuantía podría llegar a alcanzar esa multa, bueno, esa sanción?
Sí, pues con eso hay mucha incertidumbre, porque no hay demasiados precedentes de multas por vulneración de la por la mala calidad del aire. Hay unas fórmulas por ahí que consideran el número de afectados con los problemas que ocasiona y tal, y se habla, y esto fue un dato que dio una vez en una charla el director general de calidad ambiental del ministerio, de 100 millones al semestre por año de cada semestre de incumplimiento. Entonces, también está la duda de cuándo se considera el incumplimiento, desde 2010 que se viene incumpliendo o desde 2015 que se inició el expediente. Bueno, pues ahí hay dudas. Pero vamos, estamos hablando de una cuantía muy, muy grande, del orden de 200 millones al año, está por ver qué periodo consideran, pero vamos, hablamos de mínimo 1.000 millones, pero puede llegar perfectamente a 2.000 y seguiría sumando cada año que sigamos incumpliendo.
¿Y sobre quién quién tendría que pagar esa multa? Vamos, ¿el ayuntamiento, el Estado?
Sí, bueno, pues eso es otra cuestión interesante, porque en principio la Comisión Europea quien multa es al Estado español, pero se creó un mecanismo para evitar que las comunidades autónomas incumplieran pues en depuración de aguas y tal, y no sé qué, y luego la multa la pagara el Estado. Se creó un mecanismo que ya se está empezando a aplicar para repercutir esa multa en buena medida en las administraciones responsables. Es decir, que en buena medida recaería sobre la administración del Ayuntamiento de Madrid, es decir, sobre los ciudadanos que pagamos impuestos en el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que está claro es que no la van a pagar Almeida ni Villacís, la pagaremos el resto de, bueno, pues como con nuestros impuestos la pagaremos todos los ciudadanos, que encima respiraremos aire no demasiado sano si está la situación dentro de unos años.
Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, pues muchísimas gracias por clarificarnos todos estos puntos, teniendo en cuenta, como comentábamos, que la Comunidad Europea tiene previsto hoy pues llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa del aire. Gracias.
Un saludo, gracias.
Y tenemos ya en nuestro estudio sentado a Miguel Aguado. Miguel Aguado es el que se ocupa habitualmente en este programa de todo lo relacionado con la ecología. Así que has estado escuchando las declaraciones de Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. También nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.
Paco entiende bastante bien el tema. Yo creo que ha hablado con mucha
claridad. A mí me ha ayudado y creo que a los oyentes también a entenderlo. Porque muchas veces tenemos aquí como una batalla a los políticos, como decimos, argumentos, las fechas, los periodos, y Paco sí que nos ha acotado muy bien.
Hay una incertidumbre que él mismo ha trasladado al final, que es el importe de esa sanción.
O sea, posible sanción,
yo creo que bastante previsible, pero las cifras que nos ha dado son
escalofriantes.
Recordemos que hace bastantes años el Ayuntamiento de Londres, que sufrió una sanción parecida también por una contaminación, y estamos hablando sin los indicadores de ahora, esa sanción, esa multa que fue al Reino Unido, pero que acabó pagando el ayuntamiento, como es lógico, por compensaciones internas, pues es lo que llevó a que el propio la ciudad de Londres ahora mismo, todo lo que es el casco interior, mucho más grande que lo que sería Madrid Central, no es que pueden pasar unos coches u otros, es que está prohibido absolutamente el poder pasar con vehículos, con lo cual la cuantía de esa multa y esa repercusión en la ciudad fue tan grande que tuvieron que tomar medidas drásticas antes de los indicadores de ahora. Yo creo que vamos a tener una sanción ejemplarizante y por desgracia debe ser así, o a veces es así, íbamos quizás bien encaminados, aunque llevábamos también arrastrando unos niveles de contaminación muy importantes. Esto no se cambia de un día para otro, pero parece que el camino además se ha truncado, con lo cual las consecuencias son las que son.
Bueno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se reunía ayer con el Rey y planteaba sus proyectos, le planteaba o le hablaba de sus proyectos para nuestra ciudad en los próximos años, y en concreto creo que entre los asuntos a tratar, obviamente, además del tema de la vivienda, estaba la cuestión de la movilidad sostenible, y queremos pensar que también pues nuestro consistorio planteará propuestas o alternativas, que yo no sé si eso puede jugar a nuestro favor, aunque ya teniendo en cuenta que ya llevamos varios tironcillos de orejas, yo no sé si en Europa nos van a creer por muchas propuestas alternativas que hagamos.
El problema es que ahora mismo lo que se está analizando, si nosotros ya estábamos condenados a una sanción y algo más que un tirón de orejas, presentamos como un plan alternativo para ciudades como Madrid y Barcelona, con los compromisos que habían adquirido los ayuntamientos de distinto tipo, pero encaminados a esto, y la Unión Europea dijo, bueno, vale, te creo que vas a hacerlo. Si ahora de momento tenemos que decir, bueno, no voy a hacer lo que dije que voy a hacer y voy a hacer otra cosa, aunque sea incluso más efectiva, mejor, la capacidad de credibilidad de la Unión Europea, yo creo que ya...
De cara a la Unión Europea,
yo creo que no tanto. Pero quizás como todo hay algo positivo en todo ello. A mí siempre me gusta buscar la parte positiva. Y es verdad que es la primera vez que ha habido una reacción rapidísima de la población, de la ciudadanía, defendiendo algo que incluso era restrictivo, con lo cual yo creo que está muy bien. Y esto lo que conlleva es que el Ayuntamiento de Madrid está obligado a tomar, o el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a tomar decisiones en este caso, y probablemente la única opción que le queda es decir, no, si lo que yo voy a hacer es mejor, y en tal caso desarrollar un plan creíble, bien contrastado técnicamente. Yo creo que ese es un reto que tiene por delante. La contaminación, la lucha contra la contaminación, el cambio climático, la salud, no debería de tener ningún color político, con lo cual, si han errado por quitarlo sin haber presentado una alternativa que ellos consideraran que es mejor, todo siempre es mejorable en esta vida, aunque a mí me gustaba el modelo de Madrid Central, bueno, pues ahora tienen la oportunidad de presentar algo que sea bien realizado, de forma fehaciente y que tire hacia adelante. Pero la Unión Europea creo que no nos va a creer, porque ya dijimos en su momento, vale, suspendido, profe, pero voy a estudiar, de verdad, se lo prometo, me presento a septiembre, y cuando llega septiembre le decimos, mire, profe, ahora
que no me ha dado tiempo,
es que tal, me voy a abril. Y el profesor dice, mira, tuviste una oportunidad. De momento, repites curso y a ver qué tal el próximo curso. Pues estamos en esa situación.
Bueno, vamos a estar muy pendientes a lo largo de la jornada de cómo evolucionan los acontecimientos en este sentido. De todas formas, Miguel Aguado, en esta sección de Ecología de la Vida Cotidiana, venías a plantearnos una cuestión que a mí me ha llamado la atención. Es verdad, que poco nos fijamos, pero a veces cuando viajamos en coche vemos que en las cunetas hay cosas surrealistas, que vamos, viene siendo basura. Pero tú te preguntas cómo ha llegado eso allí.
Pues la respuesta es muy sencilla, por incivismo. Porque la basura, principalmente, la que además está estudiado, principalmente esa basura de las cunetas es la que se arroja, iba a decir arrojamos, la que algunos arrojan desde la ventanilla del coche, porque parece que te lo quitas del medio y ya el resto es responsabilidad de otros. Una parte importantísima de ella proviene de simplemente eso, arrojarla desde el coche, beber un refresco, y para qué, voy a dejar la lata dentro si la puedo tirar por la ventana, y ya la limpiará quien sea. Ese quien sea se va acumulando. Y hay una pequeña parte de ello que también es cierto que proviene de una desidia anterior, y es que se ha tirado en otro sitio, se ha abandonado en otro sitio, y el viento, etcétera, o la lluvia, cuando hay lluvia, lo arrastra, y las cunetas, que suelen tener esa forma, es un buen cúmulo.
Yo he visto hasta
residuos.
Bolsas de basura así cerraditas, preparaditas ahí,
claro,
en la cuneta.
Y pañales.
En
ahora
España.
Tenemos de todo. Los indicadores nos dicen, fíjate, que hay unos porcentajes, que es lo que más tiramos. Y veremos también la gravedad de lo que tiene. El principal objeto que tiramos son colillas, un 38% de media a las cunetas.
Bueno, y voy a hacer un inciso. Con el altísimo riesgo que hay de incendios, que lo hemos comentado también en esta sección, sin ir más lejos, la semana pasada que tú nos comentabas que podríamos incluso en España padecer un gran incendio debido a las condiciones climatológicas, y encima tirar una colilla encendida, es que eso es un peligro, ya no es una cosa de incivismo o una cuestión ecológica de lo que tarda en reciclarse una colilla, sino el peligro que implica.
Claro, y además fíjate que en una cuneta un incendio, de estos que vemos ahora muchas veces cuando nos movemos en estas vacaciones de un sitio a otro por España, que vemos muchas cunetas, muchos laterales de las carreteras quemadas, eso, aparte del efecto medioambiental, como muy bien indicas, sobre todo lo que tiene es que de repente podemos tener un problema de visibilidad en la carretera
también con el
y
humo.
Provoca grandes accidentes, con lo cual ya no solamente hay una... Es que ya ni siquiera le pongo el término de incívico. Tiene algo más que ser incívico, sino que provoca un incendio, provoca una afección medioambiental y puede afectar a la vida de otros conductores que estén circulando. Y todo por la irresponsabilidad de tirar una colilla e incluso encendida, porque ni siquiera se esfuerza algunas personas en apagarla. El siguiente que tenemos es papel. Son todos esos papeles que nos molestan dentro, a veces un folleto que nos han dejado en algún sitio, que hemos recogido, hemos ido a comprar, a la compra, cogemos el ticket y directamente también lo tiramos. Eso aumenta también el riesgo de incendio. Evitamos que pueda ser reciclado, que tampoco pasa nada con acumular ese papel y pasar por un contenedor y depositarlo, que no es tampoco una, un esfuerzo tremendo.
Que no hay que tirar nada.
Claro.
O sea, la basura se tira donde se debe tirar. Claro, yo pensando incluso en los chicles, que he oído decir que pueden provocar el ahogamiento de muchas aves.
Los chicles y las colillas lo que provocan claramente es eso, porque no lo identifican. Los chicles lo que hacen es pensar que tienen un alimento ahí, lo comen y evidentemente lo que hace es obstruir el aparato digestivo. Y las colillas también a veces se confunden, pero no una ni dos veces, sino con mucha frecuencia por las aves con gusanos, y no solamente lo comen y también le perjudica o se le obstaculiza el sistema digestivo, sino que lo llevan a las crías pensando que le están llevando un gusano. Es decir, imaginémonos todo ese destrozo y además, ¿por qué y para qué? No tiene ningún sentido en absoluto. Todo lo que estamos tirando, no, los animales, las especies, no saben diferenciar si es un objeto. A veces pues meten la cabeza en una bolsa de plástico, eso también lo hemos visto, de patatas fritas, pongamos por caso, para comer algún resto de patatas fritas que estaba dentro, y luego no pueden salir de ahí y simplemente se ahogan. Algo tan sencillo como esto y algo tan indecente. Yo por eso me cuesta poner términos, pero realmente no tiene ningún problema guardar una bolsa. Como siempre en la vida, uno va tomando algo, lo guarda y lo tira luego en un contenedor. Los siguientes son plásticos, como estábamos diciendo, un 19%, y el resto ya es cosas que habíamos visto. Aceite, afortunadamente, ha bajado muchísimo.
¿Aceite de coche?
Aceite de coche. Ha bajado muchísimo, antes era más habitual, en eso también hemos ido evolucionando.
Pero eso es muy contaminante, ¿no? Cuando te quitan el aceite del coche hay que guardarlo, por así decirlo, en el taller y lo tienen que reciclar de una manera o enviar a un sitio específico.
Claro, los talleres ya lo pagamos, cuando vamos al taller y pagamos el cambio de aceite, ya se paga un canon, una parte del precio, lleva implícito el que el taller está obligado a asegurar la recogida en unos compartimentos especiales que tiene y va un gestor autorizado y se trata ese aceite. Y esto se hace prácticamente, te diría, 99,9% de los talleres funcionan bien en ese sentido y eso es una gran garantía. Pero hay algunos que dicen, ¿para qué voy a pagar algún taller? Esto ha disminuido y eso es cierto, y hago yo el cambio de aceite, compro la lata en una gran superficie, hago yo el cambio
porque
de aceite.
Ha disminuido, no sé si por la conciencia ecológica
o por la comodidad.
No, y porque los coches son complicadísimos ahora, para cambiar sí. Una luz tienes que hacer un máster, no es como antes, abres eso y está todo ahí como precintado bajo plásticos y dices, ¿y aquí dónde meto mano?
Pues fíjate que yo que me quejo de esas cosas, pero tienes toda la razón, bienvenido sea que sea complicado. Claro. Yo no sabría cambiar el aceite de mi coche, desde luego no se me ocurriría hacerlo, pero además incluso aunque tuviera un delirio y quisiera hacerlo en el campo, es verdad que no sabría hacerlo, tienes toda la razón. Pero bueno, fíjate, incluso más, decir, vale, pues lo quieres cambiar, eres un experto, es tu hobby cambiar el aceite del coche, lo quieres cambiar. Bueno, pues una vez que lo tienes en una botella, en un depósito, guárdalo y lo llevas. Y lo puedes llevar a un punto limpio, o sea, ya no lo llevas al taller, lo llevas a un punto limpio de tu municipio, que lo hay en todos los municipios, lo entregas allí y, bueno, pues vale, has sido autodidacta tú a la hora de cambiar el aceite, pero coger una botella con aceite y tirarlo, esto cada vez ocurre menos. Antes nos encontrábamos manchones en los laterales de las carreteras porque directamente ni una botella se abría y la naturaleza ya lo salvaría. El aceite es vegetal, decían algunos, y es biodegradable. Bueno, pues el origen pudo serlo, pero el aceite tiene una serie de componentes, metales pesados, etcétera, que lo que hacen es que van arrastrando. Y esto tiene toda esa afección. Pero tenemos también una alternativa que ahora mismo se está haciendo, que a mí me gusta, que dice, primero, hay que concienciar y luchar con que lo que estamos haciendo ahora. Todo esto no tiene ningún sentido. Yo creo que cualquiera que nos escuche dice, es que no es positivo el no hacerlo, es que es muy negativo el hacerlo.
Y no cuesta tanto
no
trabajo.
No cuesta tanto, hay que recriminar a quien lo hace, y es así, porque esto no tiene ningún sentido, tiene una afección, decíamos, para la salud, para la vida, para el medio ambiente y para muchos factores de continuo. Hay un acuerdo que se ha hecho con una entidad, SEO Beer Life, que es una
¿sí?
precisamente una gran entidad ecologista en España que trabaja sobre todo con las aves ¿sí? y que contempla que tiene esa afección a las aves y a la naturaleza como tal, que junto con Ecoembe se han inventado un término que a mí me gusta, que es la basuraleza, que es la basura tirada en la naturaleza. Hacen campañas que ya hemos oído de recogida y limpieza y ahora están haciendo una promoción o una campaña de concienciación en este sentido desde SEO Beer Life para poder limpiar estas cunetas, incluso algunas con trabajo voluntario, pero principalmente a quien se le intenta presionar es a las administraciones públicas. Lo que ocurre es que muchas veces las demarcaciones de las carreteras, uno no sabe de quién es la competencia. Cuando vemos las bolsitas amarillas, por ejemplo, pues sabemos ya que hay una administración, generalmente el Ministerio de Fomento, o algunas, por ejemplo, en Madrid, pues la M607, que es 100% de la Comunidad de Madrid, pues bueno, vemos que se puede ir recogiendo, que hay funcionarios como tal, pero muchas locales, etcétera, es donde están estos abandonos. El porcentaje, que esto yo creo que es importante, es que en el entorno urbano es donde tenemos la mayor concentración de esta basuraleza, en las entradas de las ciudades. Fíjate cómo cuidamos nuestra casa, es como si la entrada o el felpudo de nuestra casa tiráramos todo antes de entrar.
Oye, me encanta este símil o esta comparativa que acabas de hacer, porque yo creo que esto es lo que nos puede hacer pensar. Lo que tú no hagas en tu casa, no lo hagas en la calle, que sigue siendo tu casa.
Claro, ni siquiera la bienvenida que das a tu casa. Tú imagínate que vienes.
¿Tú tirarías las colillas al suelo del parque de tu casa? Bueno, claro. No sé.
Pero ni siquiera la entrada al felpudo, porque tú vienes a mi casa y es como, te estoy diciendo, no es agradable venir a mi casa, ¿verdad? Si tú vinieras a una visita y yo he tirado toda la basura antes de entrar en mi casa,
suelo.
Esta casa y estas personas que viven aquí, no me apetece entrar.
De todas maneras, la cultura española también, esto de los bares, de tirar todo al suelo, yo creo que es un factor educacional que tenemos que cambiar mucho, ¿eh?
Sí.
Con respecto a otros países se nota la diferencia.
Y como hemos sabido hacerlo, y has puesto un muy buen ejemplo, antes se decía, en un bar que está todo tirado por el suelo y tal, aquí dan buenas raciones. Y ahora mismo, si vemos una así, decimos, aquí son unos guarros. Bien.
Ya vamos cambiando.
Vamos cambiando. Pues yo también diría que una entrada en una ciudad, y es que se me ocurren muchas, me está viniendo a la mente una carretera que es de estas de competencias mixtas, que es lo peor que puede haber, es decir, unas administraciones
sí,
u otras.
Lo que hablamos,
pero por ejemplo,
la pelota va de uno a otro.
Claro, una entrada a una ciudad preciosa de nuestra región, que es Aranjuez. La carretera hasta que llega a Aranjuez no es merecedora, Aranjuez, la gran ciudad de Aranjuez, con lo bonita que es, de tener una entrada así. Pero como esta tenemos Fuenlabrada, Alcobendas, tenemos multitud de carreteras. Vayamos donde vayamos, o sea, que tienen en toda la región. A medida que nos vamos yendo hacia la sierra, pues mira, también es importante. La gente de la sierra cuida mejor su propio entorno, lo siente más como suyo. Cuando las ciudades son más grandes, parece que queda diluida esa responsabilidad. Es como si viviéramos en una comunidad de vecinos y dice, bueno, al fin y al cabo, si no soy yo, es el del tercero, el que lo ha tirado, ¿no? Pero estéticamente es horrible, ambientalmente es horrible y el esfuerzo es ninguno. El esfuerzo es no
pues
tirarlo,
Miguel,
guardarlo y llevarlo en contenedor.
Estamos en periodo vacacional, mucha gente emprende su viaje de vacaciones por carretera en estos días. Miguel Aguado, muchísimas gracias por hacernos pensar. A partir de ahora y cuando vayamos en el coche no vamos a tirar absolutamente nada por la ventanilla, no cuesta trabajo guardarlo.
Una bolsita de plástico, mira, aquí sí que tiene una utilidad. Guardamos ahí las cosas y cuando lleguemos ya a nuestro destino
ya
lo depositamos en el contenedor.
Junto. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Juan Luis Galiacho es nuestro experto en periodismo de investigación, sucesos. Tenemos muchos temas esta semana, Juan Luis.
Sí, parece que no llega el verano nunca en el tema de los
nada,
sucesos.
Nada, no descansa
y la investigación,
el delito, ¿eh?
No descansa el delito, ¿no? El delito que, bueno, pues desde que esta noche hemos tenido una oleada de robos consecutivos en Madrid, en bares, siempre perpetrados, parece ser, por la misma banda a través de coches Audis que se han recorrido los distintos distritos de Madrid robando en determinados establecimientos, bares, etcétera, fundamentalmente para coger las cajas que se dejan quizá por la noche en despistes y las tragaperras, y aprovechando precisamente estas noches cálidas donde la gente, pues, con el calor que hace, no sale ni siquiera a la calle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de eso al célebre estafador de Barajas que ahora parece ser que después de 5 años salta de nuevo a la luz pública porque ha robado precisamente a la campeona de España de trial. No es que la haya robado, es que su método siempre empleaba en Barajas, que siempre está allí. Es un personaje que vive prácticamente en Barajas y que se te acerca con la excusa de que se ha quedado sin dinero, que su hermana ha tenido un accidente, que se tiene que ir, que su tarjeta no va, te presenta su DNI, te presenta todo tipo de teléfonos, va a cara descubierta y crea cierta confianza, y la gente pues le pide 20, 30 euros normalmente, que la gente se los da.
Sí, pequeñas cantidades para una urgencia que él asegura que va a devolver y luego no devuelve.
No devuelve. Estamos hablando de un personaje que aparte es consumidor de droga y que normalmente este dinero es precisamente para su consumo, por eso son cantidades pequeñas. Además sabe perfectamente que en España más de 400 euros es una falta leve y por tanto
sabe perfectamente qué cantidades pide. Oye, y apelando un poco a la lástima, a la pena, tengo un problema, vamos a hablar de estas dos mujeres, ¿no? Que también apelando a que el marido y padre estaba en una situación, en una silla de ruedas, con una discapacidad física, habían empezado a pedir dinero en programas de televisión, que a mí esto, ahora cuentas tú el caso, Juan Luis, pero esto abre otro debate para mí, y es hasta qué punto los medios de comunicación no somos quizá lo suficientemente celosos de aquellas historias que sacamos en pantalla o que ponemos ahí en conocimiento de los espectadores o los oyentes.
Me parece muy bien tu interrogante, pero en este caso no es así, porque en este caso la realidad es que este persona tenía,
enfermo,
había tenido un accidente de motocicleta en la provincia de Huelva, donde ellos vivían. Había ido a un programa de televisión, entre todos, habían pedido dinero porque
andador,
no tenían,
¿no?,
un andador y para terapia, consiguen, ellos piden inicialmente 5.000 euros, pero consiguen 22.000 euros, ven que es un negocio fácil y a partir de ahí es donde se produce la estafa. A partir de ahí son fundamentalmente dos personas, una que aporta 300.000 euros y otra que aporta más de 40.000 euros, está aquí residente en Madrid, que la aportan a esta familia bajo precisamente ya la estafa, es decir, falsedades, que si la hija se había quedado embarazada, que había sido violada, que se había tenido un aborto, que si familiares habían muerto. Entonces, esta gente que confiaba en ellos, pues aportó dinero, en concreto estas dos personas.
O sea,
una de ellas
hablando
denuncia aquí en Madrid, en la comisaría de Hortaleza, que es como se empieza la investigación.
Que estas mujeres van a un programa de televisión, el caso es real, el hombre está en una silla de ruedas,
sí,
con una parálisis.
Tetrapléjico, sí.
Sí, y ven que les funciona, y esas mismas personas de buena voluntad y buena fe con las que habían contactado a través del programa de televisión, que les habían dado dinero para el andador, le siguen contando, en este caso, milongas, y siguen sacándoles
efectivamente
más dinero.
Le sacan en concreto a estas dos. Por eso la policía solo centra en estas dos las personas, las estafadas, porque el resto parece ser que lo aportan no bajo coacciones ni bajo falsidades, que son esas 20 y tantos mil euros iniciales que se aportan, ¿no?, y alguna otra cantidad. Lo que pasa es que ellos ven que es un negocio y en torno a eso forman lo que es un entramado, en donde no colaboran solamente la madre y la hija, sino también los familiares. ¿Qué hacen los familiares? Pues hacen pasar por médicos, hacen pasar por abogados, dándole credibilidad a las estafas. Y luego, aparte, ese dinero que reciben va a una cuenta bancaria que es suya, pero rápidamente la traspasan precisamente a las cuentas de estos familiares. Por eso en estos momentos hay 5 investigados y te puedo dar una noticia, y es que las dos, tanto la madre como la hija, pasaron ayer a disposición judicial, bueno, el pasado lunes o martes, ya no recuerdo bien, a disposición judicial en el juzgado de La Palma del Condado en Huelva, y están en libertad con cargos, están en la calle. Uh-huh. Sigue viviendo ahí en Hinojos, que era la localidad donde era.
Que además los vecinos comentaban que era una buena familia.
Bueno, pero una familia que los vecinos, humilde, por lo que a mí me han comentado en nuestras investigaciones, decían que o les había tocado la lotería o que no entendían.
O sea, que los vecinos ya les llamaba la atención el tren de vida que llevaban.
El tren de vida. Estamos hablando de 500.000 euros lo estafado. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero.
Desde luego, qué habilidades para la interpretación. Sí, madre
sí,
mía.
Sí, sí, sí.
Oye, hay un caso de esta semana, bueno, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es el dirigente chavista. Esto de se había informado o estábamos en alerta de una presunta huida y aparece muerto.
Sí, efectivamente, ahí fue un fallo quizá del juzgado de la Audiencia Nacional, que determinó que parecía que iba a huir porque tenía que declarar el pasado lunes en la Audiencia Nacional, precisamente con el tema de pagos y sobornos. Y bueno, pues el domingo hay una alerta porque parece ser que salta, que tiene un billete para irse para Estados Unidos, y no fue así. Desgraciadamente apareció ahorcado en su casa, ¿no? Y ahora se investiga el por qué, claro, porque iba a declarar, se iba a fugar y de pronto aparece ahorcado, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que este influyente dirigente chavista vinculado con la empresa de petróleo de Venezuela, Petrobras, apareciera muerto de esta manera en su casa. Todo, o sea, parece que quieren demostrar que se ha suicidado, pero eso es lo que se trata ahora de demostrar, si se ha suicidado o le han suicidado, ¿no?
Ya. Y en cuanto, ya sé que tú te ocupas mucho de las paternidades, de los casos y de las reclamaciones de pensión y todas estas cosas. Hemos hablado del hijo, del último hijo adjudicado a Julio Iglesias, pero tenemos otro caso, no sé si es similar, de un futbolista.
Sí, es similar, es un caso similar que tiene el futbolista que jugó en el Real Madrid y también en el Barcelona, que es el nigeriano Samuel Eto'o, bueno, que es español, ¿no? Ya. Y bueno, y que ahora está en Dubái, que no se le encontró y tuvieron que enviarle no sé cuántos requerimientos a Dubái, que juega allí, y al final el juicio fue ayer. La hija, Erika, de 18 años, cuya madre es de Cabo Verde y que tuvo una relación con el futbolista estando aquí en España, le reclama precisamente la paternidad. Ese juicio se va a celebrar en octubre, pero ya ayer se realizó una vista para que le pide precisamente una pensión compensatoria hasta entonces de 5.000 euros. El futbolista no se presentó, pero es que ni se presentaron los abogados, con lo cual me cuentan que su señoría pues cogió un pequeño rebote, ¿no? Entonces dijo, no, bueno, vamos a ver, aquí en 7 días pongo a ver lo que hay, ¿no? Y todo apunta que, igual que ocurrió cuando Julio Iglesias no se presentó a las pruebas de ADN, pues que el juez puede decretar que esa pensión compensatoria a la hija de presunta hija de Samuel Eto'o se produzca hasta que se celebre el juicio ya de paternidad, que será en el mes de octubre.
Tenemos por ahí a otro futbolista, a Sergio Ramos, que se enfrenta a una posible multa por talar unos árboles en una finca, una empresa
unos
suya.
Unos árboles, no, taló toda la finca.
Taló todos los árboles.
Ahí no dejó ni jaral, ni tomillo, ni encina, ni pino, bueno. Fue un auténtico arbocidio, ¿no? O sea, fue total, vamos. Ay, no.
Esto lo enlazamos con la sección de ecología de Miguel.
Por eso, precisamente, si hubiera estado Miguel, nos hubiera dicho lo que era eso, ¿no? Lo que hizo Sergio Ramos. Una finca.
O una empresa vinculada,
bueno, es suya,
a Sergio,
es suya,
¿no?
Bueno, pero es suya. O sea, la casa es suya, la casa la compra a través de una sociedad suya. Estamos hablando de una casa que compra en La Moraleja, una casa que sale a subasta pública porque el anterior propietario tenía débitos, sale a subasta en el juzgado de Alcobendas. Y Sergio Ramos, con una información influyente, como siempre ha tenido en los juzgados, pues va y la coge por 1.5 millones, cuando el precio de salida de tasación son 3 millones. Estamos hablando de una finca de 15.000 metros cuadrados en La Moraleja, un fincón. ¿Y qué hace Sergio y su esposa Pilar Rubio? Pues deciden que eso no les vale, ¿no? Entonces, como prácticamente el 80% de la heredad son árboles, dice, pues no, eso no me va. Y entonces lo que hace es que tala el 40% de la propiedad, con que la deja pelada, ¿no? Y bueno, claro, Eso, pues, evidentemente no solamente está una falta, una sanción administrativa, sino que algunos movimientos piensan la posibilidad de denunciarlo por delito ecológico, claro.
Y hay otra cuestión que es inquietante, ¿no? Y es que, ha habido una joven que ha denunciado una violación en Madrid.
Sí.
Ha conocido a una persona a través de una aplicación, lo del tema de las aplicaciones para ligar. Sí. Cuéntanos el caso.
Vale, es una aplicación para ligar que se llama App. Y bueno, y el chico se mostraba en estas redes con un apodo, como siempre normalmente ocurren. Quedan la primera vez, le dicen que es para bañarse en la piscina y tal. Llega allí, y él dice que hay más gente. Y
o sea,
cuando
que
llega
el chico
allí,
la invita a ella a su casa.
Sí,
o...
efectivamente, a su casa, que tiene una casa aquí a las afueras con piscina. Y va, y bueno, la chica va allí. Y según su declaración, a la cual hemos tenido acceso, pues viene a decir que posteriormente la lleva a la habitación de la casa. No hay nadie, a pesar de que le había dicho que había más gente. Le coge de las muñecas y la penetra, según ella, sin ningún tipo de autorización por su parte, ¿no? Va a la comisaría, lo denuncia. La policía toma declaración a este chico, que es de origen turco, ella es de origen oriental, hablaban en inglés, presenta los mensajes, presenta todo lo que tienen, y en estos momentos un juzgado de Madrid ha abierto ya diligencias y se están pidiendo a la científica las pruebas de ADN, y por ahora se le ha quitado el pasaporte de salida a este chico de España, y en eso estamos.
Antes de que te marches, Juan
Pero
Luis...
el tema de las aplicaciones, como tú dices, son perfectas, ¿eh? Nadie dice que no se pueda ligar por aplicaciones.
Sí, pero la protección o desprotección...
Pero sobre todo lo que hay que tener es esa falta de confianza, es decir, hay que tener una cierta desconfianza, y menos en la primera
precaución,
cita.
Precaución, ¿no? O a lo mejor decir a alguien si vas a quedar con otra persona o quedar
sí,
en un sitio
sobre todo
público.
En la primera cita, que es lo que... La declaración del chico dice, nunca tenía pensado esto, pero todo podía ocurrir. Es lo que él la dijo a la policía. Fíjate. Ya.
Que por último te quería preguntar muy brevemente, hay un personaje del que tú te has ocupado largo y tendido, que es Jesús Gil, y sí. ¿Ahora qué ocurre con sus hijos y con el dinero?
Bueno, pues es muy significante que ellos debían a Marbella, porque el Tribunal de Cuentas así lo había establecido, una multa de una sanción de 108 millones de euros, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando han ido a ejecutar esa condena de 108 millones, se han encontrado que la herencia de los Gil, y que así está estipulada en el impuesto de liquidaciones y autorizada por la Comunidad de Madrid, es que solamente Gil les dejó 800 euros en las cuentas bancarias y en herencia, en acciones, propiedades y sociedades, 4,7 millones. Es decir, que sobre los 108 que el Tribunal de Cuentas dice que había que ejecutar, solo se puede ejecutar sobre 4,7, una cifra insignificante en relación a la otra, que es lo único que los hijos de Gil dicen que han recibido de su padre.
Bueno, pues ala, ahí.
O sea, que
ahí.
El Atleti no vale nada.
Son cosas que pasan. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída que hay
¿Pero
delante
la caída
de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge, un poco de una pausa.
¡Ay, desátame, desátame!
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Hoy, 25 de julio, es el día de Santiago Apóstol y Madrid quiere rendir su particular homenaje al santo, invitando a los vecinos a sumarse al Camino de Malasaña, que saldrá esta misma tarde a las 8 desde la Plaza de Santiago, como no podía ser de otra manera. 2 horas de ruta para conocer el barrio y, lo más importante, para unir a los vecinos, para que se conozcan, para hacer piña, como si todos fuéramos peregrinos que se van encontrando en el camino. Tenemos al pregonero de Malasaña al teléfono, a Lope de Aixela. Buenos días, Lope.
Sí, muy buenos días. ¿Qué hace un gusto estar aquí con vosotros.
Un gallego en Madrid haciendo de guía e invitando a los madrileños a hacer el Camino de Malasaña.
Bueno, pues la verdad es que forma parte de las distintas acciones que llevo realizando para unir a los vecinos de Malasaña. Y esta es una más, una de tantas. Están los pregones, han estado también el Día de San Valentón, que en realidad es el Día de San Valentín para los valientes. Y también las campanadas del 31 que se dieron en la plaza de San Ildefonso. Y esta, en concreto, es el Camino Malasaña, el día, como habéis dicho, de Santiago. Un caminito que forma parte del Camino de Madrid que lleva a Santiago de Compostela. Uh-huh. Y es eso, pues un camino pues para hacerlo juntos. Les voy a proponer en distintos puntos de esa pequeña ruta, bueno, pues también una serie de acciones para que la gente participe y sobre todo para que la gente se conozca, que es lo importante, ¿no?
Fundamentalmente el llamamiento es para los vecinos de Malasaña o cualquiera que queramos podemos sumarnos esta tarde a hacer ese camino.
A ver, el origen surge para los vecinos de Malasaña, pero sí que es verdad que está abierto a todo el mundo y es una acción además en la que participan muchísimos colaboradores, entre ellos está la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid, hay también asociaciones de senderistas, tengo también muchos fotógrafos que quieren también cubrir el evento, destaco por ejemplo a Feli Renedo, ¿vale?, que es un fotógrafo que también me ha ayudado con el cartel, en fin, hay mucha gente, el periódico del barrio y muchísimos locales que han apoyado con la colocación del cartel para que todos los vecinos en el barrio lo conozcan, ¿no?
Lo preguntaba sobre todo porque, bueno, Malasaña no deja de ser un barrio céntrico, turístico, mucha gente de paso, y a veces eso se vuelve en contra de los propios vecinos que viven habitualmente allí, eso desune, ¿no? Hay tanto trasiego de personas que no te puedes conocer con tus vecinos, por eso preguntaba también si la iniciativa, bueno, pues tiene ese interés, hasta incluso desde el punto de vista turístico, alguien que venga de fuera y que sepa que esta tarde va a haber una peregrinación ahí en Malasaña.
Claro, sí, Malasaña forma parte de Madrid y forma parte del centro, o sea que es inevitable el que sea un espacio abierto, ¿no? Y yo desde luego como organizador de esta acción no voy a decir, oye, tú no vengas porque no eres vecino, ¿no? Ni muchísimo menos, o sea, lo que se trata sobre todo es fomentar la fraternidad. Primero entre nuestros vecinos, en nuestro vecindario, pero luego también a todo el mundo, ¿no?
Pues Lope, los detalles para la cita. Hemos dicho 8 de la tarde.
Sí.
Salida a Plaza de Santiago.
Exacto, salida a Plaza de Santiago, que para que la gente no lo sepa, está muy cerquita de la Plaza de Ópera, ahí al lado también del Teatro Real. Y ahí iremos en una pequeña ruta, como digo, que son 2 kilómetros, que debería hacerse en media hora, pero como van intercaladas pues acciones para que la gente se conozca así, como medio juegos, bueno, pues va a durar 2 horas. Y va a transcurrir, para que la gente se haga un poquito idea del itinerario, pues desde la Plaza de Santiago, Plaza de Ópera, de Plaza de Ópera por la calle Arenal, hasta la Puerta del Sol, la Puerta del Sol, iremos hasta Callao, de Callao ya cruzaremos a Malasaña, que ya será la mitad del camino, ¿vale? Y luego de ahí, por la corredera, subiendo, llegaremos hasta la Plaza del 2 de Mayo, giraremos después para cruzar San Bernardo hacia la zona del Conde Duque, y ahí tenemos lo que muchísima gente no lo sabe, y es que en la Plaza de las Comendadoras está la iglesia dedicada a Santiago, ahí, en nuestro barrio, ¿no? Santiago el Mayor. Y ese es el punto final del camino.
Pues muchísimas gracias a Lope de Aisela, pregonero de Malasaña, peregrino urbano vocacional, por estas iniciativas tan interesantes como la de esta tarde. Vamos a hacer ese camino de Malasaña a partir de las 8. Y ahora, en cuestión de unos segundos, las noticias en Onda Madrid. Enseguida volvemos.